Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos, feliz año.
Feliz
a
año.
Todos, a todos nuestros invitados, a todos los que nos están escuchando. Esperemos que este año sea un gran año con mucha salud, como digo yo, mucho trabajo, muchos pares para nosotros, algún verdi, y si cae ya algún eagle ya, es que vamos, me hago el araquiri, que eso es más complicado. Para los grandes sí, pero para nosotros los amateurs no. Isabel Trillo, buenos días, feliz año.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice siempre Quique, que esto es internet, feliz año, felices reyes, espero que se hayan portado bien los reyes contigo.
Hoy no tenemos a Quique porque está celebrando los reyes,
claro,
con sus niños,
claro,
como tiene,
claro,
que ser.
Como tiene que ser, pero bueno.
Y nada, hoy es un día muy especial para nosotros porque cumplimos 200 programas.
Sí, y un año juntos tú y yo.
Un año juntos tú y yo.
Aquí, juntos aquí en la COPE.
Sí, para que no haya malos entendidos, que luego pasa lo que pasa.
Pues felicidades, Jorge.
Nada, un placer, faltaría más. Y lo que estoy encantado es que llevemos ya un año 200 programas y que sean muchos más.
Hombre, tenemos que duplicarlo, llegar al mínimo a los 2 años y a los 400 programas por lo menos.
Hoy, como he dicho, son 200 programas, va a ser un programa muy especial porque vamos a tener a alguien que, a la gente que amamos el golf, que nos gusta el golf, nos ha marcado mucho. Pero también tenemos otros invitados,
sí,
en el estudio.
Sí, sí, tenemos a...
Preséntanoslo.
Pues mira, tenemos a dos invitados, un poquito hablando del pasado y del futuro, porque también tenemos mucho futuro por medio. A Miguel Ángel Jiménez García, que es fundador, o bueno, cofundador, por decirlo de una forma, de la empresa Talento y Deporte, que es una empresa que se dedica pues a eso, a buscar talentos del golf, del fútbol y de cualquier deporte, en este caso del golf, y conseguirle becas para Estados Unidos.
Miguel Ángel, buenos días. Bienvenido,
buenos días.
Feliz año.
Soy Miguel, aunque soy un ángel.
Ah, sí. Ah, Miguel solo.
Es el Miguel solo.
Ah, bueno, pues te habíamos puesto...
El ángel calificativo.
Pues bueno, Miguel, pues, bienvenido.
Ángel, lo del ángel calificativo. Y nos ha traído también a uno de sus chicos, un brillante estudiante, que además le van a dar un premio dentro de poco, que es Fernando del Campo. Que estás estudiando, Fernando, en Estados Unidos ya hace casi 2 años.
Llevo 2 años y medio estudiando ahí.
Bueno, Fernando, perdón, bienvenido. Y feliz año.
Gracias, feliz año a todos también. Sí, llevo 2 años y medio ahora estudiando ahí y jugando al golf, compaginando estudios con lo que más me gusta, ¿no? Que es el golf. Y sí, la verdad es que muy contento de la oportunidad que me han dado los Migueles. Y sí, la verdad es que muy agradecido por estar aquí hoy.
Y jugador de la Herrería, además.
¿Ah, sí?
En el Escorial.
¿No? Sí, sí. Bueno, llevo
gran
ya...
campo.
Gran campo.
Mítico.
Mítico, complicado. Pero sí, llevo... Soy de la Herrería desde que era un enano.
Ajá. Dice un enano, y eso fue antes de ayer.
Qué va.
¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo 20.
Joder, 20 años. ¿Quién los pillara? Madre mía, ¿quién los pillara? Oye, que no hemos saludado, que tenemos aquí a María Cacia. María Cacia, ya una institución en nuestro programa, la jefa, como yo le llamo, y de hace muchos años, que se retiró del mundo activo del golf, pero es la jefa nuestra de todos los periodistas. María Cacia, feliz año y bienvenida a tu casa.
Muchas gracias por invitarme. Ya, yo te dije que cuando me lo pidieras, aquí estaría. Feliz año a todos.
Un auténtico placer tenerte aquí. Miguel, coméntanos un poquito cómo va todo.
¿Cómo
este
funciona esto, ¿no?
Sí, exacto, cómo funciona esto.
Muy bien, bueno, en primer lugar quiero felicitaros por vuestro programa número 200.
Muchas gracias.
Y además muy contento de estar precisamente en el programa número 200. Pues mira, la empresa Talento y Deporte, lo que identifica, y como bien ha dicho Isabel, es lo que hace es identificar a estudiantes de 17, 18, 19 años que son talentosos en su deporte, pero no solamente eso, sino que son talentosos también en los estudios y además tienen un alto nivel de inglés. Son los tres requisitos básicos e imprescindibles para poder optar a una beca deportiva para una universidad americana. Y eso es lo que hacemos, identificamos estudiantes de toda España, empezamos en España, pero bueno, este año 2019 hemos terminado con estudiantes de Dubái, brasileños y peruanos. Sí. El fundador de Talento y Deporte, pues es mi hijo, uh-huh. Es mi jefe, perdón, ¿sí? Es mi jefe hasta las 9 de la noche.
Y luego es tu hijo.
Sí, a las 9 de la noche ponemos las cosas en su sitio y todo lo que es de exigente como jefe, luego soy yo de exigente como padre.
Luego el jefe ya se sabe quién es el jefe.
Exactamente.
¿Y cómo se os ocurrió montar esto?
Pues la verdad que lo montó mi hijo hace ya 8 años. Era él futbolista, se fue becado a una universidad de Missouri por fútbol y estando en tercero de carrera tuvo que hacer un proyecto para aprobar una asignatura de marketing. Presentó el proyecto, la verdad que era muy bueno, le dieron buena nota y dijo, pues ya que tengo escrito y hecho el proyecto voy a hacerlo realidad. Porque, pues se fue, habló con un abogado, ¿qué tengo que hacer para montar una empresa en Estados Unidos? Esto, esto y esto. Y montó la empresa. Él decía, estudio 2 carreras, hablo inglés, viajo por Estados Unidos y me lo están pagando los americanos, esto es un chollo. O sea, yo voy a ayudar a que otros chicos españoles hagan lo que yo hice. Y así montó la empresa. Y hace 3 años, me dijo, papá, necesito ampliar, necesito recursos, recursos humanos. Y yo le dije, recursos humanos, lo que necesitas son humanos con recursos. Y efectivamente, dice, por eso te ficho a ti. Y me fichó como director comercial y bueno, pues la verdad que muy contento, muy contento.
La verdad es que, Miguel, en el 2019 habéis conseguido 5 millones de dólares en becas para estudiantes, que eso, como me pones, es el 90%... de muchos presupuestos de muchas comunidades autónomas para estudiantes
sí.
Estudiantes españoles.
Sí, sí, para estudiantes universitarios, es real. O sea, mover 5 millones de dólares es mucho dinero, pero es que los americanos pagan mucho por buenos deportistas y buenos estudiantes, y nosotros nos centramos básicamente en eso, en buenos deportistas.
Oye, ¿y la sede, perdón, la sede?
La tenemos aquí en Madrid.
¿Aquí en Madrid?
Sí.
Pues sí. Eso es algo novedoso, ¿no? Que haya tanto dinero que se apueste por eso y que la sede no esté en Estados Unidos, por ejemplo.
No, la sede la cambiamos hace 3 años, ajá, 3 años y medio, y ya la montamos en
Madrid.
Pero vamos, nos movemos por toda España y como te he dicho antes, no solamente en España, ya tenemos acuerdos también con el tema de fútbol en Dubái y en Sudamérica, pues también son muchos los que tienen 2 opciones, a los sudamericanos lo que les ponemos 2 opciones, uno, o irte a Estados Unidos o venirte a España.
Oye, ¿cuánta gente tenéis o cuántos chicos tenéis ahora mismo?
Este año 2020 vamos a mover entre 90 y 100 estudiantes, nos vamos a llevar a Estados Unidos. No más, porque tampoco no tengo capacidad para más.
No te da la vida.
O sea, no, porque no solamente nos dedicamos a esto, tenemos otra historia de perfeccionamiento, de tecnificación de fútbol, y eso lo hacemos en otros países.
No, y a lo mejor también más vale hacer, sí, dentro de lo que cabe, con un número reducido, sí, bueno, reducido, son 90, 100, son bastantes. Hacerlo mejor, sí, que a lo mejor meter 300 o 400, que podríais tenerlo, pero claro, no llegará todo bien.
Sí, bueno, esa fue nuestra filosofía desde el primer momento que montamos la empresa, es que la gestión, el contacto y la información y el asesoramiento a nuestros deportistas lo hacemos exclusivamente nosotros. O sea, yo tengo equipos que me captan vendedores, que me captan estudiantes, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la gestión desde el inicio hasta el final de la gestión, todo el protocolo, eso lo hacemos los Jiménez, Miguel Jiménez padre y Miguel Jiménez hijo, y no lo vamos a ceder. Esa es nuestra ventaja competitiva con respecto a cualquier otra, con cualquier otra empresa.
Por cierto, que tu hijo está por aquí, que no quiere figurar.
Bueno, y Fernando, tenemos a Fernando del Campo, que me comentaba Miguel que este año te van a dar un premio como mejor estudiante, o estudiante brillante, aparte de los logros deportivos que nos contarás ahora.
Sí, bueno, por tener buenas notas, al final del año, si estás entre los mejores estudiantes de la universidad, te dan una especie de premio, una especie de certificado, pues felicitándote por las notas y por el buen trabajo que has hecho, porque además de estudiar, al fin y al cabo, estás compaginando los estudios con un deporte, entonces no es tan fácil.
Y luego, además, que dentro de tu biografía, corta biografía, con tus 20 añitos, pues has jugado en torneos en pues casi por todo Estados Unidos, Missouri, Illinois, Kansas, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Indiana, bueno, Iowa,
Oklahoma. Oye, en la América
Oklahoma,
profunda, ¿eh?
América profunda, sí.
¿Y qué experiencia tienes de estos torneos que vas jugando?
Pues la verdad es que estoy encantado. Al fin y al cabo conoces sitios que normalmente no se conocen, porque siempre se conoce Nueva York, Washington, Los Ángeles, California... Tal. Pero lo que hay ahí también es espectacular. Conoces sitios que nunca me habría imaginado que habría conocido, la verdad.
Por cierto, me lo has puesto votando. Eagle, Hotel California. ¿Quién ha elegido la canción? Qué buen gusto musical, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué has elegido esta canción?
Pues he elegido esta canción porque me recuerda a cuando tenía 15 años, ¿no? Era cuando uno empieza a salir, empieza a conocer gente, empieza a ser mayor, y era la canción que había de moda. Pero además, porque... Eagles también rompió mitos. O sea, esta canción dura 6 minutos 15 segundos, creo que es, ¿no? Cuando se editó esta canción, se publicó esta canción, decían que eso era una aberración, una canción que durara más de 2 minutos y medio, 3 minutos, no era lógico. Bueno, pues sí, rompió esquemas y siguen sonando y, bueno, a mí me encanta, la verdad que me trae recuerdos.
¿Y se oye mucho esto en Estados Unidos?
En verdad sí, de todo, la verdad. Sobre todo mucho rap, mucho de todo, la verdad.
Oye, y me imagino que has hecho amigos nuevos, ¿no? Claro.
Sí, bueno, gente de todas partes del mundo. Brasileños, ¿sí? Bueno, europeos ya, ni te cuento, alemanes, ingleses, italianos, franceses, de todas partes del mundo. Y son además, lo bueno de eso es que son amistades que te van a durar toda la vida.
Claro, claro.
Y al cabo, incluso cuando estoy aquí en España en verano y tal, hablo con ellos, nos gastamos las mismas bromas, aunque estemos lejos y tal. Entonces, es que sí. Es que duran toda una vida.
Hay que tener en cuenta que somos un poquito underdogs, que lo llamamos aquí los españoles, pero el español y los españoles estamos muy valorados en Estados Unidos, todo hay que decirlo.
Sí, sí, no, además, el hecho de tener para las universidades americanas, el hecho de tener un estudiante internacional, además español, ¿por qué no decirlo?
Que estamos de moda,
hombre,
hay que
por
decirlo.
Supuesto.
Estamos de moda.
Pues les da muchísimo prestigio y además ellos están encantados, te tratan como si fueses uno más. Y la verdad es que te trata como si estuvieras en casa, la verdad.
Oye, María Casia, tú que has vivido toda tu vida laboral metida en el mundo del golf, esto es muy importante, ¿no? Lo que están haciendo.
Lo que está haciendo Fernando y lo que están haciendo los Migueles a través de su empresa, a mí me parece importantísimo. Importantísimo.
Qué pena que ha llegado ahora, ¿no? Bueno, ha llegado ahora, podía haber llegado un poquito antes y a lo mejor tendríamos todavía más grandes jugadores, que ya los tenemos.
Sí, pero mira, John Rahm ha salido de lo mismo, de una universidad como está Fernando ahora mismo. No sé yo si tenía tan buenas notas como tú, ¿eh?
No sé, mejor jugando al golf seguro.
Pero jugando al golf, eso te iba a decir. Muchísimos jugadores españoles que están ahora en lo más alto profesionales han pasado por universidades y han tenido becas como las tuyas. A mí me parece una oportunidad para estos chicos jóvenes única, única. Y además, lo que hablábamos con Fernando antes de que empezase el programa, que es que en Estados Unidos luego, como él decía, que efectivamente ellos lo consideran un prestigio y que luego hay empresas que siguen apostando por ellos y que al año siguiente de haber terminado sus estudios les ofrecen trabajo. Y ese año, ¿verdad, Fernando, que estábamos comentándolo antes? Ese año es importantísimo.
No, sí, sí, además, una vez termina la carrera, normalmente la carrera dura 4 años, yo estoy estudiando un doble grado de AD y marketing, pero aún así son
Vamos,
4 años de
carrera.
Vamos, encima
nos sale un fenómeno. Esto ya es...
Que va. Son 4 años de carrera y la visa, los años que te deja Estados Unidos para estar ahí son 5 años. Entonces muchas empresas te garantizan unas prácticas remuneradas para formarte como lo que tú quieras, con lo que estás estudiando durante ese año. Y además, pues eso, trabajar en otro país, en otro idioma, en diferentes áreas que no sabes que existen, la verdad. Claro. Y eso es una oportunidad que
una
muy
oportunidad
poca gente
única,
tiene.
Única.
Sí, sí, sí.
Única.
Totalmente.
Oye, perdón. Sí, ibas a decir algo. Dile.
Sí, te iba a decir, hombre, trabajar con perfiles como el de Fernando es muy fácil. O sea, Fernando eligió esta universidad, pero tenía 7 u 8 universidades para elegir. ¿Por qué? Porque tienes un buen currículum deportivo, tienes un muy buen expediente académico y su nivel de inglés, los exámenes que tienes que hacer en España antes de irte eran notas altas. Por lo tanto, eso no pasa desapercibido para los entrenadores, los coaches americanos. Y él tenía pues 5 o 6 universidades. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿y tus estudiantes llegan a ser profesionales? Y yo siempre les digo, todos llegan a ser profesional. Algunos no llegan a ser profesionales en el deporte, pero todos llegan a ser profesionales en su, claro, en su oficio. ¿Por qué? Porque vienen muy bien formados. O sea, es que tienen un elemento diferenciador.
Pueden elegir, que es importante.
Claro. Sí. Pueden elegir hasta país donde quieren trabajar. Pues estos chicos, unos se quedan a trabajar en Estados Unidos, pero tenemos estudiantes que ahora mismo están en Australia, unos jugando a fútbol, otros trabajando en Australia, tenemos trabajando en Francia, tenemos trabajando en Suiza, tenemos en Brasil. Gente que una vez que ya llevas con 18 años sales de casa, uh-huh, ya después te da igual trabajar. Tenemos gente trabajando en China. Son, que han hecho ciencias del deporte y son entrenadores y están en China.
Miguel, ¿y qué porcentaje tenéis entre estos 90, 100 chicos que vais, con los que vais a trabajar este año? ¿Qué porcentaje tenéis de cada modalidad deportiva?
Muy buena pregunta. Lo que más... bueno, cada vez tenemos más, porque nosotros trabajamos con becas deportivas y con becas académicas para estudiantes que sin tener un nivel alto de deportivo sí son muy buenos, son brillantes. Hay universidades americanas que quieren a estos alumnos, solo a estos, alumnos de sobresaliente. Todos tienen que tener sobresaliente y les pagan mucho dinero por ficharlo, por fichar talento. Y luego tenemos deportistas. Lo que más movemos son futbolistas. En España nosotros, porque nosotros también venimos del mundo del fútbol. Mi hijo es futbolista, sigue jugando en España, ha jugado allí, lo conocen los entrenadores y fútbol es lo que movemos. Pero jugadores de golf es lo más fácil de... por así decirle, de ayudar. Porque los jugadores de golf tienen una gran ventaja, casi todos hablan inglés. Y su nivel de estudio es bueno, ¿vale? Wow. En el mundo del fútbol tengo muy, muy buenos futbolistas, pero el nivel de inglés no es tan bueno. Entonces es un...
cuesta un poco más.
Claro, claro, tienes que superar una serie de exámenes. Claro. Y bueno, y luego estos chicos con el perfil de Fernando, jugadores de golf, muchos tienen claro desde hace años que ya sí quieren ir a Estados Unidos, porque lo han visto en John Ram y lo han visto en otros compañeros. Pero en el mundo de, en otros deportes, pues eso cuesta más.
Cuesta,
¿no?,
más.
Los padres también, aquí tienen mucha influencia también los padres, ¿eh? Hay padres con una mentalidad mucho más abierta que quieren que sus hijos vuelen, que con 18 años hagan las maletas y salgan de casa, y otros como que son más proteccionistas, ¿no? Y en el mundo del golf eso se da que los padres también tienen claro que sus hijos salgan, vuelen, viajen.
Aunque lloren y te llamen por teléfono llorando, hay que dejarlos ahí.
Pero yo creo que eso ha evolucionado mucho ya, ¿sabes? Ya los padres son conscientes de que los hijos tienen que volar cuanto antes mejor para conocer el mundo, para hacerse personas,
sí.
Y yo creo que eso lo tienen superado.
Hombre, no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿eh? Ya. O sea que, aunque tengas todo ese perfil, luego... cuando tienes, es que tienes 17, 18 años, muchos, claro, no han salido de su casa, y hacer la maleta y marcharte a 10.000 kilómetros de tu casa, donde vas a vivir una nueva cultura, un nuevo país, saltas de estudiar en el colegio de bachillerato, saltas a la universidad, que es otro salto cualitativo. Oye, son muchos cambios, ¿eh? Eso da vértigo.
Bueno, Fernando, es que eso... nos comentabas que compañeros tuyos han tenido que volver dos o tres meses... ¿No ha aguantado más de dos o tres meses?
Sí, hay mucha gente que no aguanta la presión.
Claro.
No aguanta la presión y es gente que no ha salido de su casa en la vida y es que no aguantan. Entonces, claro, prefieren volverse con sus familias. Hombre, sí que es verdad que las primeras semanas es duro por el hecho de que te tienes que aclimatarte.
Claro.
A lo que es Estados Unidos, a lo que es una cultura diferente, un modo de pensar totalmente diferente al de aquí. Y la verdad es que... Yo, por ejemplo, no lo pasé del todo mal, porque mi familia y los Migueles me apoyaron muchísimo en todo momento, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no soporta la presión.
Pero más... eso también influye, me imagino, a ti se te ve, por ejemplo, una persona muy abierta, sí, muy sociable. Entonces es más fácil que alguien que a lo mejor ha estado muy como en el entorno familiar, que se ha movido poco, ¿sabes? Llegar a un país nuevo... otra cultura, otra lengua, mucha gente de golpe, porque aquello debe ser una marabunta de gente por todos lados, entonces, claro, te llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Sí. No, allí o te aclimatas o te aclimueres.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero mira, eso no solamente le pasa a compañeros tuyos, les ha pasado cuando luego a los profesionales, curtidos en el circuito europeo, con mil batallas y con mil torneos a las espaldas, se van a Estados Unidos y, por ejemplo, Miguel Ángel Jiménez, cuando se marchó por primera vez en el 2000-2001, no aguantó la vida en Estados Unidos. Empezó a hacer malos y malos y malos resultados, cada vez le iba peor, no podía. Martin Keimer, Nicola Colsaer.
Se ve Ballester.
Jóvenes. Bueno,
no aguantó,
se ve,
no aguantó de, se ni ve, dos semanas.
No aguantó en Estados Unidos, jamás. Pero casos como Martin Keimer y Nicola Colsaer, que se han ido con 30 y tantos, que ya habían jugado Ryder
Cup. Ya con su vida hecha.
Con la vida completamente hecha y no han soportado la vida en Estados Unidos.
Claro. Pues bueno.
Y además tiene un valor añadido. Jugadores de golf. Normalmente si juegas en España lo que haces es te apuntas al campeonato, juegas, que ha hecho un buen resultado, te vas contento a casa y lo celebras, ¿no? Ellos no, ellos hay un equipo de 8, 10 jugadores o 15 jugadores, pero solo van convocados 5 o 6. Durante la semana tienes que competir con tu compañero, con tu amigo de habitación para ir convocado. Eso es algo que al principio les cuesta, ¿o no, Fernando? ¿Tú que lo vives?
Sí, bueno, en mi caso, en el equipo somos 15 y al fin y al cabo los torneos solo juegan 5. Y cada semana, pues suponte que tenemos torneos cada 2 semanas, entre esas 2 semanas hacemos una cosa que se llama qualifying, que es como 4 rondas.
Y 10 se quedan fuera.
Sí, sí. Y ahí...
Es tremendo.
En golf no es como en fútbol, que en fútbol si juegas bien o mal, pues al fin y al cabo tienes otros 12 jugadores jugando. En golf es, si juegas bien, tu resultado está ahí, si juegas mal, también está ahí. Entonces lo que hacemos es, pues eso, diferentes rondas entre los del equipo, y si juegas mal, pues no viajas, es así de simple. O sea...
La presión, lo que decía de la presión.
Sí, sí.
Y la competición.
Bueno, Miguel, te digo una cosa, te vamos a seguir muy de cerca. Te vamos a seguir muy de cerca porque nos hace mucha ilusión. A Fernando... Bueno, Miguel, a Miguel es a ti, perdona. A Fernando vamos a seguir muy de cerca. Miguel, vamos a estar en contacto para que tú nos expliques cómo le van las cosas a Fernando.
Por supuesto.
A los demás que tienes, que te...
Sí,
y has
sí,
dicho que vas a tener entre 90 y 100, y 100 deportistas, chicos. Sí, sí. De
chicos
alto
y chicas,
nivel.
¿Eh? Chicos es y curioso.
Y cada vez más chicas.
Cada vez más, pero ¿sabes por qué? Es que les pagan más.
¿Dices?
Sí, en todos los deportes, un jugador de golf, un chico, Fernando, le pagan 100.000. Pues una chica de su nivel le pagarían 120 o 130 mil dólares.
¡Qué bueno!
Mira, pero en todos los deportes.
Hay comparación, ¿no? Eso sí, es lo que sí.
se
pedía.
En todos
¿no?
los deportes.
Ah, pues.
No, pues allí en Estados Unidos las chicas todas cobran mucho más que, sí. que los chicos.
Jorge, me voy a Estados Unidos, luego hablamos.
Sí, vale, perfecto.
luego hablamos.
Pues Miguel, muchísimas gracias por estar en tu casa. Y te digo, os seguiremos, te llamaremos para que nos informes y tal. Fernando, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Yo creo que vas a romperlo. Oye, ojalá. Por cierto, ¿quién es tu ídolo en el mundo del golf?
Para
¿o el que más te gusta?
El que más me gusta siempre es Ebe, ¿no?
Sí.
Porque para todos los españoles.
Ay, este de los míos.
Ha marcado una época, ¿no? Vamos, para los españoles y para el mundo del golf en general.
¿Y de los de ahora, digamos?
A mí me gusta mucho Rory.
Sí.
Me gusta mucho Rory. Además, la garra que pone jugando a la Ryder y tal es envidiable, la verdad.
Sí, ¿y a Manolo Piñero le conoces?
¿Ah, perdón?
¿A Manolo Piñero?
No.
¿No le conoces a Manolo? No, hombre, no, no, con Seve ganó una Copa del Mundo.
Y es que no estoy tan informado.
Pero... Bueno, pues tiene 20 años.
Que solo tiene 20 años.
Claro. Pues bueno, pues lo dicho, será un placer seguir tu carrera y estaremos en contacto. Y bueno, si te quedas, vas a escuchar cosas buenas.
Muchas gracias.
Hola,
muchas gracias.
Soy Javier Ballesteros y yo también escucho Ryder Cope.
Pues ustedes dirán, sobreviviré, Gloria Gaynor. ¿Por qué esta canción? Pues mire, escuchar, mejor dicho. Hoy se cumplen, como he dicho anteriormente, 200 programas de Ryder Cope, Isabel. Uh-huh. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa? Un añito.
Un añito, pero
hoy,
volando.
Es que justamente hacemos
exacto,
un añito.
Hoy un añito. Y nosotros teníamos esa pedrada de que queríamos hacer este especial con un grande del golf español. Un tipo que tuve la oportunidad de conocer hace escasamente un año y pico y que me cautivó el corazón.
Sí, tengo que decirlo así.
Sí, me impactó porque es un tipo cariñoso, un señor y una estrella del golf.
Sí, sí.
Y para nosotros es un auténtico placer poder tener hoy en el programa 200 al gran Manolo Piñero. Buenos días, Manolo.
Hola, buenos días, Jorge.
Buenos días, Manolo, ¿qué tal?
Bueno, para nosotros no sabes lo que supone tenerte hoy en este programa tan especial. Yo no sé si sabías que se cumplían 200 programas nuestros.
No, no lo sabía, sinceramente, y os felicito.
Muchas gracias.
Y os doy las gracias también como golfista por el apoyo que dais a mi deporte.
Nada, hombre, qué menos. A nosotros, ya te digo, es un auténtico placer tenerte entre nosotros y un día tan señalado, porque lo he dicho, y supongo lo habrás escuchado, te he conocido hace poco y me impactó el trozo de persona, de cariñoso que es un trozo de pan con lo grande que es, tanto como persona como como jugador de golf. Eres lo más grande, Manolo, de verdad.
Oye, lo pasamos bien, que es de lo que se trata a estas alturas de la vida. Y además fue un placer echar un buen rato en un campo de golf contigo. A pesar de que mi juego ya no está a la altura que a veces espera.
Bueno, está fenomenal. Uno de los jugadores de la quinta de Seve española. Estaban Seve, estaba Garrido, Piñero, Cañizares, Rivero. Uno de los grandes, ya no me salen las palabras, de los nervios que tengo.
Los nervios.
Marcasteis una época en los 70, los 80, no en España, en el mundo entero, Manolo. Eso es impresionante lo que hicisteis vosotros y lo que hicisteis tú, además.
Bueno, fue una época muy bonita. Y, bueno, de mucho trabajo, mucho compañerismo. Creo que es la parte más bonita y que más me gusta más de aquella época, ¿no? Y la verdad es que hicimos cosas sorprendentes, sobre todo Severiano, lógicamente, que se convirtió en el mejor jugador del mundo, la imagen y la personalidad del golf español, europeo y mundial también. Yo creo que fue Severiano el Tiger de los años 80 en el golf mundial. Y yo tuve la suerte de estar por ahí también, de hacer cosas, creo, para mí, para las cualidades que yo tenía cuando arranqué, sorprendentes, porque no mucha gente confiaba en mí de que pudiese llegar a ganarme la vida compitiendo y ganando y jugando torneos.
Más que nada porque el golf llegó de casualidad a tu vida, ¿no, Manolo? Siendo un crío prácticamente en el club de campo, ¿no?
Sí, yo llegué, lo he contado en miles de veces, ¿no? Yo llegué al golf totalmente de casualidad, ¿no? Mi familia, una familia muy humilde, de Extremadura, de Puebla de la Calzada, y llegamos a Madrid pues a ganarnos la vida. Y un tío mío había ido algún fin de semana a hacer el caddy al club de campo. Mi familia necesitaba todo el apoyo. Y yo con 11 años empecé a hacer el caddy en el club de campo de Madrid. Y a partir de ahí, pues bueno, el deporte del golf me cautivó. Y conseguí, bueno, labrarme un futuro y salir adelante, ¿no?
Oye, qué bueno eso, ¿no? Me imagino que no serías tú solo, ¿no? Irías con algún amigo o algo, ¿no? Que empezaríais a hacer de Cádiz en el club de campo.
Bueno, en el club de campo, en aquella época había entre 80 y 100 Cádiz.
¡Jo! O sea, que eres unos cuantos.
Éramos muchos. Antes, en aquella época, nadie salía al campo sin Cádiz.
Ajá.
Que para mí es el mayor lujo que puedes tener jugando al golf. Jugar con Cádiz.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, a mí me ha contado un pajarito que os hacía vuestra madre, os preparaban los bocatas y tal, y había algunos Cádiz un poco mayores que se comían vuestros bocadillos. ¿Es verdad eso?
Bueno, había mucha necesidad. La gente lo pasaba mal. Y sí, había algún listillo que se aprovechaba. Dejamos los bocadillos, el talego de la comida que teníamos nosotros,
ajá,
colgadas en un cuarto.
Sí.
Y había alguno que no tenía ese bocadillo y se aprovechaba del descuido de algún compañero, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida.
Oye, esto me lo ha contado un amigo tuyo que te está escuchando. ¿Puedes saludar a Manolo Piñero?
Claro que sí. Buenos días, Manolo.
¡Hombre, Eladio!
¡Os habéis conocido!
¡Qué sorpresa!
¿Qué bocadillo nos preparaba tu madre?
Eladio, qué buena anécdota esa. Sí. Es mejor casi que la cuentes tú en vez que la cuente yo.
Cuéntanosla bien, Eladio, cuéntanosla bien, venga.
Yo creo que esa anécdota ha rodado por el mundo entero ya. Yo creo que ya la conoce todo el mundo.
Oye, Eladio, ¿con cuántos años os conocisteis?
Manolo y yo, pues con eso, con 10, 11, 12, éramos vecinos aquí en Pozuelo.
Ajá.
Él vivía en el barrio rico de Pozuelo y yo en el barrio pobre.
Qué mariquita. Dime.
Hay una anécdota mejor, Jorge.
Sí.
Que era un domingo a última hora de la tarde, uh-huh, cuando los amigos nos preparaban los guateques, íbamos a las reuniones a bailar. Manolo cogía un saco blanco, no se me olvidará, de 50, 100 bolas,
¿sí?,
se ponía en el patent green del club de campo a tirar bolas hacia los pares tres actuales, que entonces había retamas, matas, cardos, y venga a recoger bola, venga Manolo, vámonos, que no, que todavía tengo que dar otro saco, Manolo, vámonos, hombre, que nos están esperando. A última hora, los últimos le dábamos al guateque, y él era el primero que ligaba, ¿qué te parece?
¡Anda! Joder, Manolo, estaba de moda ya, ¿eh?
Bueno, tenía cierta facilidad.
Ah, bueno. Mira, eso que bueno. Oye, Manolo, bueno, aparte de Eladio, que es amigo también personal, un tipo entrañable, aquí tengo en el estudio alguien que yo creo que también es muy importante para ti. Yo sé que para ella eres muy importante. María Cacia, buenos días.
Manolito, feliz año.
Hombre, Mari.
Oye, esas historias de Cádiz que estáis contando, que por cierto, lo curioso en la vida de Manolo Piñero, uh-huh, es que él entró al club de campo de la mano de su abuela Catalina, que me lo contaste una vez, Manolo, que
sí,
te llevaba no a ser Cadi, sino de recoge pelotas al tenis.
¿Ah, sí?
Pero, claro, es que la historia de Manolo es curiosísima desde el minuto uno. Pero entraron al club de campo por la puerta de arriba que da a la avenida de Europa,
¿sí?,
al club de campo, a la zona de arriba, y lo primero que se topó su abuela Catalina fue con el Cadi Master. Y le dijo, llevo a mi nieto, a Manolillo, a hacer de recoge pelotas, y el Cadi Master le dijo, no, déjemelo, que yo necesito Cádiz. ¿Fue así, sí o no?
Así fue, exactamente, sí. Mi abuela no sabía nada, porque si sabe que yo con la edad que tenía y lo canijo que era, tenía que llevar la bolsa hasta el hombro, no me había dejado allí, seguro. Y la mujer le dijo, Pablo Aguilar, curiosamente, Pablo fue el suegro de Ángel Nieto.
Sí,
yo conozco a Ángel, al pobre Ángel, que en paz descanse, pues de la época de Vallecas y en fin, y la verdad es que me convenció a mi abuela dijo, bueno, pues veníamos ya 3 kilómetros andando desde Aravaca y otros casi 2 kilómetros hasta llegar al chalet del tenis. Y mi abuela dijo, bueno, pues aquí le dejo, si usted cree que aquí puede ganarse unas pesetas, pues aquí se queda.
¡Qué bueno!
Y así entré.
Digo que eras tan endeble, Manolo, que yo sé que algún jugador te cogió la bolsa porque decía que no podías con ella, ¿no? Cuéntanos también esa anécdota, que es muy divertida.
Bueno, sí, además había un truco ahí, porque si tú llegabas al club y pedías un caddy y le dabas una propina al caddy master, pues el caddy master te mandaba un caddy estupendo. Pero si no sabías ese truco y no sabías nada, pues pedías un caddy y no le dabas nada y él te mandaba pues al último caddy que había llegado, que no sabía nada, ¿no?
Claro.
Y ese día precisamente llegó un personaje que luego me di cuenta de quién era. Era T. Hardy, un actor americano que, uh-huh, hizo la película de El puente sobre el río Kwai.
¿Sí?
Y que venía a promocionar una serie de televisión cuando empezaba televisión en España.
Ajá.
Se llama Bronco Ley,
película
del oeste.
Sí, correcto.
Y entonces llegó allí solo, era yo creo que en principios de verano, y no sabía nada de lo que darle propina al Cádiz Master. Entonces llegó con la bolsa, pidió un caddy y el Cádiz Master me dijo a mí que fuese de Cádiz con él porque era el último que había llegado, yo era el último.
Qué bueno, qué bueno.
Y curiosamente la bolsa,
¿sí?,
era la bolsa típica, pues oye, un americano o tal, una bolsa grande, y yo no podía con la bolsa, o sea, yo fui arrastrando la bolsa desde la Casa Club hasta el principio de la calle del 1. Y ahí me cogió en la bolsa, íbamos solos, cogió la bolsa, la llevó 18 hoyos y yo acompañándole. Y yo pensaba que eso era así, pero resulta que luego me di cuenta de que no, que eso no era normal.
Qué buena anécdota, qué buenos momentos. Oye, que sabemos que Eladio está, el hombre trabajando. Eladio, cuéntanos alguna cosita más de tu buena amistad. Por cierto, yo os pregunto, supongo que a lo mejor no os podéis ver con toda la asiduidad que queréis, pero ¿seguís manteniendo vuestra amistad? ¿Habláis y eso, no, Eladio?
Sí, sí, Manolo es una persona entrañable, se deja querer. Uh-huh. En el campeonato europeo en la quinta de hace 4 o 5 años,
¿sí?,
afortunadamente le hice de Cádiz, estuve en su casa una semana. Y bueno, de vez en cuando, aunque la distancia es larga, pero los sentimientos no nos separan. Y todos los años nos vemos 1, 2 o 3 veces y cuando podemos.
Pues, Eladio, tienes aquí...
Hay un mote, sí, dime. Jorge, hay, sí, un mote de Manolo que todos los Cádiz lo saben, lo conocen. Que no se molestará si el mote famoso de Manolo en el club de campo era Garrapata.
Garrapata.
¿Y eso por qué?
Pues porque era un hombre, como él dice, que no tenía mucha pegada, pero llegaba al antegrín y era como una garrapata. Se agarraba al campo, approach, o dentro o a 2 centímetros, con lo cual... ese sinónimo era, pues eso, que se agarraba al campo como una garrapata. Y de ahí el nombre del garra, el garra, el garra.
Ah, eso es verdad, Manolo, ¿no? No puedes negarlo.
Sí, bueno, sí, al principio yo suplía mi carencia de distancia con mucha técnica alrededor del green. Y he sido un jugador, creo, especialmente bueno en esa parte del golf.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues oye, Eladio, que muchísimas gracias. Bueno, despídete de tu gran amigo.
Manolo, un fuerte abrazo. Me hizo mucha ilusión cuando me llamó Jorge que te iban a hacer un programa en directo. Muchas gracias a la COPE por sacar a la luz a gente como Manolo, que se lo han ganado y se lo merecen. Y para vosotros un gran año de éxitos y para todo el mundo. ¡Feliz año!
Muchas gracias, Eladio.
Gracias, Eladio.
Manolo, despídete gracias, de tu amigo.
Sí, bueno, Eladio, tenemos una amistad de toda la vida.
Sí.
Y somos de los pocos que quedan en Pozuelo originales.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Porque luego Pozuelo se ha convertido en el barrio... Bueno, en el pueblo, barrio no, perdón. En el pueblo... de los más conocidos y más famosos de Madrid, ¿no? Con la gente que vive, ¿no?
Sí, sí.
Pero cuando nosotros llegamos allí, era un pueblo muy pequeño, ¿no?
Ah, perfecto.
Y había una rivalidad muy grande con Majadahonda y con Aravaca. Ah. Sí, Aravaca era pueblo. Nosotros, cuando en los años 50, 60, Aravaca era pueblo y luego se convirtió en un barrio de Madrid y siempre les metemos un poquito a los de Aravaca diciendo que nosotros somos pueblo y ellos son un barrio.
Sí, señor.
Bueno, pues Eladio, muchísimas gracias de todo corazón y nos hace mucha ilusión que te haya gustado darle esta pequeña sorpresa a tu amigo Manuel Piñero.
Claro que sí, Jorge. Y a Chiqui un beso muy fuerte.
Gracias.
Venga,
Eladio,
gracias.
Besito.
Gracias.
A vosotros.
Un abrazo. María Cacia, ¿cuántos años hace que conoces a Manolo?
Yo conocí a Manolo en octubre del 73.
Uh-huh.
Manolo tenía 21 y yo tenía 19. Nos llevamos 2 años.
O sea, erais dos pimpollos.
¿A que sí, Manolito?
Yo intentaba ligarla, pero no había manera.
Se te resistió, la única mujer que te resistió.
Pero luego me invitasteis a tu boda, Angelines y tú, que me acuerdo perfectamente.
Qué guapo.
Manolo.
Qué época más bonita.
Una época maravillosa que fue un privilegio vivirla. Y cuando yo viajaba por toda Europa con la agencia de viajes aquella, que fue británica, que fue pionera en los traslados de los jugadores, no sabéis lo que era ir con estos, con los nuestros.
¿Sí?
O sea, la gente era veneración, porque como decíamos antes, el talento de los jugadores españoles, o sea, aquel equipo de la Ryder Cup, Manolo, en el 85, que de los 12 mejores de Europa, 4 eran nuestros, que tú ganaste 4 de los 5 puntos. 3 con Seve formando pareja, el individual Alani Watkins, que era el mejor estadounidense de la época. Si tú de repente piensas en aquella Ryder Cup, ¿qué son las primeras imágenes que te vienen a la cabeza?
Venga, Manolo.
Bueno, la primera imagen fue cuando me anunció Tony Jacklin, el capitán, en el hoyo 15 de Belfry. Yo iba entrenando, creo, con José Mari Cañizares, seguro, y creo que con Langer. Y se me acercó Tony Jacklin y Gallagher, y me dijeron, Manuel, creo que mañana tú debes ser el compañero de Severiano Ballesteros, le conoces, has jugado con él, y vemos que puedes aguantar la presión de poder jugar con Severiano, que era pues la mega estrella, ¿no?, en el momento. Y yo nada, dije, por supuesto, encantado de jugar con Severiano si crees que es lo mejor para el equipo, ¿no? Y así ocurrió.
Qué bueno.
Y bueno, no solamente ocurrió así, Manolo, sino que además se ganó a Estados Unidos después de, ¿cuánto?, 20 y tantos años que no se ganaba a Estados Unidos, y conseguisteis el hito de ganarles. Y además tú tienes un récord particular del 100% de partidos individuales ganados en las dos redes que estuviste.
Sí, la raya del 85... sabíamos que teníamos un equipo muy potente. Ya el año anterior, en el 83, solo se perdió en América por un punto. Y teníamos la oportunidad de por fin ganar a los americanos. Y fue increíble el público, la emoción. La gente al principio creía que era posible, pero cuando se acercaba, sobre todo el último día, ¿no?, veías familias enteras con niños, con cajas, me acuerdo, de cerveza para que los niños se subiesen encima. Era una cosa espectacular. Yo recuerdo además en un hoyo, que el hoyo 7 de Belfry, par 3, yo tuve que salir, pegué un hierro 4, la dejé muy cerquita del hoyo. Y según salimos del tee hasta el green, el público inglés, que la mayoría eran británicos, lógicamente, empezaron a gritar, viva España y tal.
¡Oh,
y
qué bueno!
Aquello hoy todavía me emociona, ¿no? Uh-huh. Es algo que yo le comenté a Severiano, digo, si esto sigue así yo no podré jugar porque estaré tan emocionado que será difícil jugar, ¿no?
¡Oh, qué bonito!
Pero
eso.
Sí, sí.
¿Y qué te decía Seve, Manolo?
Seve lo único que pensaba, igual que yo también decía, nada, a estos los vamos a ganar seguro.
Un ganador nato. Yo, como he dicho al principio de la entrevista, yo tuve el placer de conocerlo en el torneo de veteranos del Real Madrid que organiza un gran amigo, alguien también al que le tengo mucho cariño, que es Isidoro San José, que gracias a él he podido conocer a Manolo Piñero y contar con su amistad. Y que Isidoro no podía faltar aquí. Isidoro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Aquí tienes a tu amigo Manolo Piñero que te está escuchando, Isi.
Bueno, pues qué quieres que te diga, después de todo lo que habéis hablado de golf, a mí solo me queda decir, bueno, me queda aportar que los primeros palos que yo tuve allá por el año 70 y muchos, uh-huh, porque sigo siendo malo, pero empecé muy pronto a jugar, me los trajo de Inglaterra Manolo, me trajo unos palos, uh-huh, RAM,
que eran como una cucharita la cabeza, no le pegaba ni de coña, vamos. Entonces, siempre recordaré esos palos y, por supuesto, que Manolo, a mí me parece que Manolo, habéis hablado mucho, es uno de los grandísimos. Lo que pasa es que ahora hay mucha más televisión, mucha más publicidad, mucho más de todo, ¿no? Pero Manolo tiene que estar entre los grandísimos jugadores de golf de este país y, por supuesto, del mundo. Y yo no quiero extenderme mucho, pero creo que si en algo es mejor Manolo que jugando al golf, es como persona, eso está clarísimo.
No, eso nos tiene ganado a todos.
Yo a Manolo le querré toda mi vida, porque cada vez que no nos vemos con frecuencia, desgraciadamente, pero cada vez que nos tenemos que ver o yo le requiero para algo y tal, es que no duda ni un momento, es que apoya en todo lo que le pida, es un pedazo de persona increíble, de verdad.
Oye, vosotros, por lo que yo tengo entendido, y además durante el torneo que organizas, estabais hablando, vosotros, vuestra amistad se hizo muy fuerte en los servicios médicos del Real Madrid, ¿no? Que estabais ahí.
Sí, yo es que he pasado muchas horas ahí. Como soy el hombre de plástico y de metal. Pero sí, bueno, yo creo, ya no me acuerdo de cuántos años hace que nos vemos con Manolo. Manolo es un gran aficionado al fútbol, además sí. Juega muy bien, y es zurdo, cosa que no lo es jugando al golf. Uh-huh. Y yo sé que él le hubiera gustado jugar donde yo jugué, y yo sé que a mí me gustaría tener sus brazos para jugar al golf. Pero es un magnífico jugador de fútbol y alguna vez lo hemos jugado juntos en partidos de veteranos y todo. Y sí, la verdad es que no recuerdo el año, pero probablemente fuese en alguna de las fases en que pasábamos rehabilitándonos en los gimnasios.
Sobre el año 77, 78, sí. 76, porque sí. Era José Luis Izquierdo, el recuperador de jugadores, un gran fisio,
sí.
Amigo común, amigo tuyo y amigo mío.
Sí.
Y era el que me preparaba en el gimnasio del Madrid, pero el viejo, cuando estaba dentro del estadio.
Del estadio,
y correcto. Y ahí es donde te conocí en una de tus, bueno, percances futbolísticos con las tus rodillas.
Ahí todavía estaba entero, Manolo. Ahí todavía, hasta el año 80 no pasé por el quirófano, pero hasta ahí.
Sí, perdón. Yo conocí casi primero a posiblemente Camacho se lesionó antes que tú.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
posible,
correcto,
sí.
Correcto.
Sí. Y al pobre Cunningham conocí a Cunningham. También a Mitchell cuando era un chavalito, que sí, claro. Todo el mundo decía, joder, este va a ser un fenómeno.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y o sea, Isidoro, te metió un poquito el veneno del golf, te lo metió un poco Manolo Piñero, ¿no?
No, yo ya jugaba al golf.
Ah, tú ya jugabas.
Sí.
Bueno, le dabas.
No creas que siempre. Algún atmosférico hacía. Sí. Pero sí, yo creo que la primera vez que yo fui a Marbella, yo estuve veraneando en Marbella durante muchos años, uh-huh. Y era para mí, me sigue pareciendo un lugar idílico y fantástico, y sobre todo para jugar al golf. Y allí, junto con Jensen, que fuimos a pasar un fin de semana largo, uh-huh. Que fue de vacaciones, y junto con Jensen fuimos a Aloha, al club de gol Aloha, y allí dijimos, ¿esto qué es? Había, además descubrimos dos deportes, el golf, por supuesto, porque era un paraíso aquello, y el pádel, que había dos pistas que dijimos, han quedado cortos de terreno y han cortado las pistas de tenis, ¿no? Y la verdad es que yo empecé allí en el año, creo recordar, 76, me empecé a coger un palo de golf, que me parecía siempre un deporte de gente mayor, y la verdad que fue coger el palo y recibí una sacudida de bienestar, y me parece junto con el fútbol, que voy a decir, el deporte más bonito que hay.
Y sí, tú decías que, bueno, es verdad que en aquella época no había tanta televisión y tantos medios, y que había que reconocer a Manolo Piñero como uno de los grandes. Yo te digo que la historia del golf le reconoce como uno de los grandes, porque además fue, él ganó junto con Seve Ballesteros la primera Copa del Mundo que llegó a España, que fue en el año 76 y que se jugó en California. Digo 76, Manolo, y quiero no equivocarme, aunque la Wikipedia sí se equivoca, fue en el 76, ¿verdad?
Sí, 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 el año 76, sí. Exactamente. Ganamos en América, además,
cosa que era impensable. Uh-huh. Y ganamos a David Stockton, ganador del PGA de Estados Unidos, y a Jerry Pate, ganador del US Open aquel año.
Fíjate.
Y aquello fue una cosa sorprendente, ¿no?, para mucha gente, ¿no?
Con 19 y con 23.
Y con 23.
O sea, no hablaban
ni una palabra de inglés. Y ahí los nada. Dos. ¡Hala!
Bueno, como Isidoro, no... como Isidoro y yo ahora, que no hablamos inglés.
Igual, de aquella Copa del Mundo tengo una anécdota muy bonita.
Sí.
Primero estuvimos 3-4 semanas en Japón. Jugamos 3 torneos. Uh-huh. A través de un manager americano que quería firmar a Severiano, Ed Barner.
Sí.
Que era el manager de entonces, el mejor jugador del mundo, Johnny Miller.
Ajá. Sí.
Y fue el que le dijo que Severiano era el jugador del futuro y tuvo buena vista, lógicamente. Y entonces fuimos a Japón. Y a la vuelta hicimos Tokio-Honolulu, Honolulu-Los Ángeles.
Sí.
Y en Honolulu, como ganas un día en ese trayecto, Manolo, el hermano de Severiano, uh-huh, dice, chicos, nos vamos a quedar aquí en Honolulu un día. Porque yo he visto películas y aquí hay unas playas y unas chavalas de muerte. O sea que aquí nos quedamos un día por lo menos.
Qué
y
bueno.
Al final, nosotros que éramos unos fiebres de entrenar, le dijimos, no, Manolo, tenemos que ir a entrenar la Copa del Mundo porque vamos a intentar ganarla. Déjate de chavalas y no sé qué. Y total, que nos fuimos y no nos quedamos en Honolulu. Además, Manolo decía, dice, es que aquí no vamos a volver nunca más.
Fíjate.
Sí. Y luego la Copa del Mundo, bueno, arrancamos muy bien. La verdad es que nos compenetramos muy bien. Uh-huh. Y una anécdota increíble para mí, que no se me borrará nunca, era cuando llegamos al hoyo 18, par 5, sabíamos que teníamos que hacer un birdie para asegurar el campeonato.
Uh-huh.
Los americanos venían en el partido de atrás y Severiano tenía un pad corto de la bandera, unos 4 metros, cuesta arriba, y yo la dejé más o menos la misma distancia, pero pasada la bandera, en bajada. Y miramos, se ve, me dice, ¿quién tira primero? Y digo, como tú quieras. Dice, voy a tirar yo primero. Dice, porque tú estás pateando muy bien y la metes seguro.
Ah, pues
total,
mira.
Que pateó Severiano, la falló. Y bueno, yo tuve la suerte de tocarla. Estaba muy seguro con el par toda la semana.
Uh-huh.
La metí. Y cuando me vuelvo, Severiano me da un abrazo llorando. O sea, una cosa nunca se me olvidará, ¿no? Uh-huh. Jugamos con Bob Sheeran.
Sí.
Bob Sheeran y creo, no estoy muy seguro, creo que Greg Norman, un jovencísimo Greg Norman, era el compañero de Bob Sheeran en el hoyo 18, y nos fueron los que nos felicitaron y estuvieron, bueno, nuestros últimos compañeros en ese último día del torneo.
Bueno, pues Isi, te agradecemos.
No me agradece nada, tienes que hacer un programa monográfico de 7 horas por lo menos.
Claro, porque con las anécdotas que hay. Fíjate.
A Manolo siempre le he dicho, Manolo, tu vida es para llevarla al cine, porque, ajá, no sé si habéis profundizado en eso, pero cuando él empezó, que era recoger pelotas de otro deporte,
sí, tenis.
Entonces, de verdad que la vida de Manolo Piñero, además, contada por él, sería una película de un éxito brutal.
Sí. Lo hemos hablado, además, lo ha comentado María Cáceres también, lo de recoger pelota.
Fantástico.
O sea, que tenemos mucho. Pues nada, Isi, despídete de tu amigo.
Manolo, que sabes que te quiero, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Isi.
Besitos, angelines, y a todos. Y a ver si pronto.
Lo mismo es para los tuyos.
Yo te
Marita,
invitaré este año
otra vez. Sois una gente estupenda.
Qué bueno.
Te voy a invitar al torneo otra vez. Si quieres venir bien y si no, también.
Oye, he estado viendo el programa este de la Quinta del Buitre.
Sí.
Pero ninguno lateral es como tú y Camacho.
¡Qué bueno!
Se nota que somos amigos.
Ay, ay. Bueno, Isi.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Isi, por participar en este pequeñísimo homenaje que le hacemos a Manolo Piñero en nuestro programa número 200 de Ryder Cope. Y nada, estamos en contacto, amigo.
Por supuesto que sí. Un abrazo para todos.
Besito, gracias.
Un abrazo, Isi.
Adiós. Chao, chao.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Pues fíjate, qué mejor que con John Ram número uno va a ser seguro, número tres ahora y número uno va a ser seguro. Manolo Piñero, oye, una cosita, mira, ahora que viene a colación, ¿cómo estás viendo a ese, creo yo, pedazo de jugador que es John Ram?
Yo tuve la suerte de conocer personalmente a John Ram hace 2 años,
¿sí?,
en Valderrama.
Ajá.
Conocí también a sus padres y ya anteriormente me sorprendió, un año antes o 2 años antes, que de repente escuché que había un chico, uh-huh, John Ram,
¿sí?,
que había batido el récord de Niklaus en la Copa del Mundo Amateur, que tenía desde el año 64, una barbaridad. Y digo, uy, este chico debe ser muy interesante.
Uh-huh.
Y efectivamente, John tiene el potencial, como has dicho muy bien, para ser número uno, y yo creo que lo va a ser pronto.
Sí.
Es un jugador muy sólido, muy serio, tiene la ambición de ser número uno. Me recuerda, es otro estilo de jugador. Sí. Pero el carácter me recuerda, sí, al de Severiano.
Sí, mira, lo está diciendo María Case aquí bajito, está diciendo a Sebe.
Te lo iba a preguntar, Manolo, porque a mí me recuerda muchísimo.
Sí, porque la gente, además, yo he escuchado criticarle que se enfada, que pierde el temple a veces en el campo porque se enfada con exceso, pero yo creo que eso es una cosa muy positiva. Siempre que lo sepas controlar, y él lo sabe controlar, ese momento de rabia, eso es muy bueno para el jugador. Le sube la adrenalina y eso hace que responda positivamente. Yo creo que John Ram, tenemos la gran fortuna en este país, que no sé por qué, salen jugadores de un nivel que no corresponde con el nivel de gente que juega al golf, uh-huh, en nuestro deporte, en este país. Uh-huh. Y hemos tenido de enlazar jugadores importantes uno tras de otro. Pero desde la época de Sebastián de Miguel, incluso anterior, con 8 o 10 profesionales, Marcelino Mortillo, ajá, ganaba casi todos los torneos que se jugaban en España, los Miguel, luego Valentín Barrios con Ángel Gallardo, vino después la época nuestra,
sí,
luego ha venido Chema Olazábal, uh-huh, es un pedazo jugador estratosférico.
Miguel Ángel, ¿no?
Luego Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, sí, que es un talento fuera de lo normal, y ahora John Ram. O sea, es algo que no sé, en un país como España, que el golf es un deporte hasta hace muy poco muy minoritario, uh-huh, es algo sorprendente.
Pues bueno, Manolo, te digo una cosa, ha sido un gran placer, pero mira, yo te voy a decir una cosita ya para terminar. Tenemos aquí en el estudio, que ha participado en nuestro programa, un chico que se llama Fernando del Campo, que ahora mismo, dentro de poco se va a Estados Unidos, ya ha estado ahí, y dicen que tiene unas cualidades espectaculares. Solo dale un pequeño consejo de lo que tiene que hacer. Te está escuchando, pues, ¿eh?
Bueno, mi consejo es que ame su deporte y que juegue con cabeza, pero que le pegue con el corazón.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito,
Fernando.
Conmovido y todo, macho.
Está emocionado, Manolo, de escucharte.
No, muchas gracias.
Y espero que cuando gane el British Open o el Masters, espero llamarle.
Ah, sí, sí.
Espero llamarle, que todavía la cabeza me funcione y que me coja el teléfono.
Por supuesto. A una persona como tú, que significa tanto para el golf español, por supuesto, hombre, cómo no.
Y además su héroe es el de Ballesteros.
Es verdad, su héroe es el de Ballesteros, ha dicho. O sea que fíjate, tenéis muchas cosas en común.
Mucha suerte.
María Cacia, Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Despídete de tu amigo, de tu íntimo amigo fraternal de toda la vida,
yo
Manolo.
Yo te emplazo a Jorge y a Isabel, os emplazo a que dentro de 3, 4, 5 meses,
¿sí?,
a no aburrir a la audiencia, hagamos un programa especial de anécdotas con Manolo Piñero.
Eso está hecho.
Pero en una hora nos da tiempo.
Bueno.
Escogeremos las mejores, ¿no?
Sí. ¿Os parece?
Me Manolo, parece
¿te
fantástico.
¿Te apuntas, Manolo?
Sí, yo encantado. Siempre hay que hablar con amigos. Ajá. Y sobre todo hablar con el deporte que me ha dado todo.
Sí.
A mí y a mi familia, pues es un placer y es una suerte poder hacerlo.
Perfecto, Manolo. Emplazado. Pues estamos encantados, lo vuelvo a repetir y no me cansaré de tenerte en este programa, el 200 de Rider Cope, y es un placer. Y bueno, ya queda dicho, María Casia ha puesto la idea sobre la mesa, dentro de 4 o 5 meses vamos a repetir y hacer un programa de anécdotas. Manolo, muchísimas gracias de verdad de todo
gracias,
corazón.
Jorge.
Mucho cariño, Manolo, mucho cariño.
Muchos besos.
Gracias a vosotros.
María Casia, gracias.
A vosotros.
Gracias.
Y a vosotros también, y mucha suerte, muchas Fernando.
Gracias, muchas
¿vale?
Gracias.
Miguel. Bueno, Chiqui, gracias.
Gracias a ti, Jorge.
La semana que viene un poquito más de Rider Cope. Gracias a todos.